Trenes Argentinos anunció que el tren de pasajeros que une Buenos Aires con Mendoza volverá a prestar servicios antes de fin de año. Se trata de un proceso de paulatina recuperación de este ramal de la línea San Martín, cuyo funcionamiento fue paralizado hace 30 años.
En noviembre del año pasado se volvió a habilitar el tramo que une Retiro con la localidad santafesina de Rufino, algo que fue posible gracias a la finalización de las obras de rehabilitación del pedraplén de la laguna La Picasa. Ese sector había quedado intransitable después de las inundaciones de 2017.
La verdad que fue muy emotivo. La experiencia vivida ayer nos sigue sorprendiendo cada vez que llegamos a una nueva estación, que hacía mucho tiempo que el tren no llegaba, o que extendemos un servicio, o que ponemos un servicio a circular, el caso de Salta después de 51 años, pero bueno, la verdad que lo de ayer fue ver las lágrimas en los ojos de las personas mayores, el entusiasmo de los niños, aquellos que nunca habían visto ver pasar un tren de pasajeros.
Pero la llegada del tren significa mucho para la Ulaye porque es una emoción inmensa.
Esto es volver de vuelta a vivir. Volver de vuelta a vivir.
El tren es progreso, el tren es esperanza.
Pensé que me iba a morir sin volver a ver pasar el tren.
Es la emoción que tengo, porque es mucho para nosotros, para mi familia.
Es un progreso más para nuestra Ulaye y para nuestra región.
Más emocionada que los chicos.
Lo estamos súper esperando y ojalá que pueda seguir pasando.
Lo más lindo que hay para viajar es el tren.
Estoy súper emocionada, realmente esto me pone feliz, feliz, feliz.
Conecta la ciudad, la provincia de Córdoba, el sur de Córdoba, Vicuña Mackenna, La Ulaye, Levalle. Conecta Santa Fe, en la ciudad de Rufino, que hemos recuperado el año pasado el servicio a Rufino. Conecta en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Pinto, por ejemplo, que tiene parada. Conecta Junín, que estamos con un servicio diario a esa localidad de la provincia de Buenos Aires, Chacabuco, Mercedes, Luján. Va permitiendo dar la posibilidad a muchos argentinos y argentinas, independientemente de donde vivan. Muchas veces me dicen, pero ¿por qué tiene tantas paradas el tren? ¿Podría tardar menos? Digo, la verdad que lo que nosotros administramos y tratamos de transformar todos los días en trenes argentinos es primero un bien social, conectarse para ir a estudiar, para ir al hospital, para ir a ver sus seres queridos.
Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, y fundamentalmente la emoción de hombres y mujeres por el regreso del tren.
Esta semana quedó habilitado un segundo tramo de ese ramal, inactivo en las tres últimas décadas, que se extiende desde Rufino hasta la estación de Justo Darac, en la provincia de San Luis. La tercera etapa se complementará antes de fin de año, después de una remodelación de la infraestructura para abrir pasos a nivel, mejorar las vías, completando de esta manera la llegada del servicio hasta Mendoza.
Este acontecimiento, sumado a otros similares que han permitido reabrir ramales, aquellos que estuvieron clausurados durante muchos años en todo el país, generó un recorrido de causa pendiente por la historia de nuestros ferrocarriles. Un viaje para denunciar a los distintos procesos políticos que se plantaron como enemigos de un medio de transporte que, dadas las características geográficas de nuestro país, debió ser desde siempre una prioridad.
Es un servicio señorial, porque el rayo de sol es una tradición en los ferrocarriles argentinos. Nuestro automóvil no quiso perder las vacaciones y viajó en Náutica Compañía. Maravilla, dejar atrás las preocupaciones, los horarios, la oficina y los problemas cotidianos. Córdoba nos esperaba con el esplendor de sierras, lagos y caminos. Nos dirigimos al comedor y de paso conocimos el magnífico Pullman, cuyos pasajeros disponen de un bien surtido bar rodante.
En el rayo de sol rumbo a la provincia de Córdoba.
La red ferroviaria argentina comenzó a construirse en la segunda mitad del siglo XIX. Resultó ser una herramienta eficaz para consolidar un modelo de país diseñado por los hombres de la generación del 80. En 1857, el ferrocarril del oeste, que unía Plaza Lavalle y Floresta, fue el primero en funcionar en Argentina. Años más tarde, capitales ingleses y franceses construyeron nuevos tramos para acceder al puerto de Buenos Aires, al de Rosario, al de Mar de Plata, Bahía Blanca y al de Neuquén.
En 1870 había 772 kilómetros de vías. Desde entonces y por varias décadas, en la Argentina se desató una verdadera fiebre ferroviaria. En 1900 el país tenía 16.500 kilómetros de vía, que se duplicaron en 1915, colocando a la Argentina con 33.000 kilómetros entre los 10 países con mayor kilometraje de vías férreas en todo el mundo.
La rápida extensión ferroviaria fue potenciada por el interés político de las presidencias de Avellaneda, Mitre, Sarmiento y Roca, que utilizaron al nuevo transporte como un eficaz mecanismo para el control del territorio nacional. Argentina mantenía por esos años zonas con importantes poblaciones originarias y el poder necesitó de crueles campañas militares para someterlas casi hasta el exterminio.
Entonces Mitre duplicó la cantidad de kilómetros que había de la red ferroviaria.
Red ferroviaria que había sido concesionada por el gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado, a los ingleses. Pero ahora los ingleses van a hacer un mucho mejor negocio, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, porque el Estado se hace cargo de la compra de las tierras, la construcción de las estaciones. Se le garantizaba a la empresa un mínimo de ganancia del 7% anual.
Bueno, pero está bien, porque cuando termine el contrato esas tierras vuelven al Estado y valen más plata porque por ahí pasaba el ferrocarril.
Me parece que no entendiste bien, Mario. La empresa recibía 5 kilómetros a cada lado de la vía en un recorrido de 700 kilómetros. Sacá la cuenta.
Dios mío, espera. Son 3.500 por 2, 7.000 kilómetros cuadrados de tierra.
Unas 35 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes qué dijo Mitre de este contrato?
No.
Que era un modelo para las futuras generaciones de argentinos.
Bueno, algo de razón tenía, ¿no?
Y sí.
Algo habrán hecho por Telefe.
Si bien los ferrocarriles colaboraron para mejorar la recaudación de la aduana, fortaleciendo el dominio porteño sobre el resto de las provincias, los capitales extranjeros, fundamentalmente ingleses, transformaron al tren en un medio rápido y eficaz para el traslado de materia prima a zonas portuarias para ser embarcadas rumbo a Europa.
A principios del siglo XX, el desarrollo ferroviario fue el principal impulsor del crecimiento de las exportaciones agropecuarias, un desarrollo que tuvo como contrapartida el estancamiento del país industrial. Las cosechas que salían de nuestro país hacia el viejo continente regresaba importada como producto manufacturado.
En 1947 se llegó a los 42.700 kilómetros de vías en todo el país. 29.000 habían sido construidos por capital privado y extranjero. Los británicos financiaban el crecimiento de la red ferroviaria al tiempo que condicionaban el desarrollo de la industria nacional. Las empresas que intermediaban en el negocio eran generalmente británicas y pertenecían al mismo grupo que invertía en la red ferroviaria.
Tras los años de la década infame, nacida con el golpe de Uriburu en 1930, la nacionalización de los ferrocarriles se transformó en un elemento de concientización política, en un ejemplo sobre cómo funcionaban los mecanismos de dependencia económica y cultural.
Pero no desaprovechó la oportunidad. El primero de marzo de 1948, una multitud rodeó la estación Retiro para festejar la nacionalización de los ferrocarriles. El presidente no pudo asistir al acto porque había sido operado de urgencia de apendicitis. Frente a la terminal de Retiro, miles de personas que en ese instante se enteraban de la ausencia del presidente pedían con insistencia la presencia de Perón. La presión fue tan grande que se organizó una transmisión desde el lugar donde estaba internado. Primero habló Evita.
Mis queridos descamisados, con profunda emoción os traigo un mensaje del general Perón, que por haber sido intervenido quirúrgicamente esta mañana, no ha podido estar presente en este magnífico acto, aunque espiritualmente y de corazón ha estado en todo instante. El general Perón, haciendo un esfuerzo extraordinario, os va a dirigir la palabra para llevar en su voz todo el amor que siente y profesa por sus queridos descamisados. La compañera Evita no ha podido estar presente con ustedes porque estaba velando el lecho del líder de los trabajadores, del general Perón. Pero podéis tener la seguridad que tanto el general como yo hemos estado presentes de corazón, espiritualmente, al lado de todos nuestros queridos descamisados, que son lo más grande que forjan la argentinidad. Descamisados míos, os mando un abrazo afectuoso de compañera de lucha y de compañera también de esta satisfacción argentina, en que hoy, gracias a nuestro líder, al general Perón, los argentinos podemos festejar la recuperación de los ferrocarriles que injustamente habían pasado al capital extranjero.
3 de enero de 1948, en silencio, en retiro, la multitud esperaba la palabra de Perón.
Y ahora, haciendo un esfuerzo, va a dirigirles la palabra el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, quien, como ya saben ustedes, se encuentra internado en un sanatorio de esta capital, donde fue operado esta mañana de urgencia de apendicitis. ¡Atención! Habla el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón.
Buenas noches a todos. Yo les pido solamente que festejen esto, que nos ha costado mucho, y que estén esta noche muy alegres y muy felices. Hasta pronto.
Buen saludo del excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, quien ha hecho un esfuerzo para poder dirigirse al público congregado en la Plaza del Retiro, que se halla en estos momentos festejando la recuperación de los ferrocarriles argentinos lograda en su gobierno. Y ahora Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión conectan nuevamente con la Plaza del Retiro.
Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión transmitiendo ahora desde la Plaza Retiro. General Perón, el pueblo ha seguido su palabra y acá le contesta deseándole que pronto esté nuevamente a la cabeza de su gobierno.
¿Cómo nacionalizar los ferrocarriles y también el resto de los servicios públicos extranjerizados? Fue una propuesta del titular del Consejo Económico Nacional que tenía Perón, Miguel Miranda. El funcionario fue quien entabló las negociaciones con los ingleses, tal como lo relataría años más tarde el propio Perón.
Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlo. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran, y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor de libros, ¿y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió, y le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo, estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26 mil propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones, porque no valen los 6.000 millones, hispano siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compraventa. Por eso Mr. Eddy cuando se firmó se desmayó.
La estatización de los ferrocarriles no fue simplemente una transferencia de la administración de los servicios. Aquel traspaso representó la creencia que se estaba ante un proceso de independencia que fortalecía la identidad nacional. El proceso de industrialización en la Argentina requería de un Estado fuerte, capaz de ser la locomotora que impulse la producción nacional.
La red ferroviaria continuó creciendo hasta 1957, año en que se llegó a los 47.000 kilómetros de extensión. Desde entonces comenzó un proceso gradual y sostenido, clausurando ramales, haciendo decaer el servicio.
Entre 1959 y 1962, la Argentina de Frondizi recibió con los brazos abiertos al plan Larkin del Banco Mundial. Thomas Larkin era un general e ingeniero que recomendó la clausura de 15.000 kilómetros de ramales ferroviarios.
En los planes del presidente Arturo Frondizi está una reforma profunda del sistema de transportes. Mientras ofrece grandes incentivos a las automotrices para que se instalen en la Argentina, negocia con el Banco Mundial la constitución de una comisión de estudios para racionalizar, es decir, achicar el sistema ferroviario. El plan de reestructuración ferroviaria resultante será conocido con el nombre del director de esta comisión, el teniente general norteamericano Larkin. Con la nacionalización de 1948, el ferrocarril pasó a ser un bien público y los sectores más humildes se beneficiaron con sus servicios.
La poderosa locomotora diésel eléctrica justicialista fabricada íntegramente en el país arrastra al moderno tren el marplatense, la expresión más acabada de confort en material rodante ferroviario. Posee servicio radial individual y cuidada selección de música. La Empresa Nacional de Transportes, al afectar al servicio del Ferrocarril Nacional General Roca al moderno El Marplatense, lo hace con orgullo, sabiendo que ofrece al pueblo un servicio excepcional que acorta la distancia a la coqueta perla del Atlántico.
Pero una vez producido el golpe de la Revolución Libertadora, esto comienza a ser minado. Se habla entonces de racionalización de los trenes. La excusa es el déficit que producen las tarifas congeladas para pasajeros y el subsidio de los trenes de carga. Así, el decreto 406, firmado por Frondizi en mayo de 1961, determina el levantamiento de 4.000 kilómetros de vías de los ramales no rentables, la remoción de 6.000 trabajadores, el fin de las inversiones y la intervención de la empresa de ferrocarriles del Estado argentino, en cuyo directorio están representados los gremios ferroviarios.
Larkin cerró un tramo del ramal del Mitre que bordeaba la costa del norte de Gran Buenos Aires. Aquella determinación fue un certificado de función para productores isleños de la primera sección del Delta que utilizaban el tren de carga de esa línea para el traslado de frutas y producción local a otras regiones.
La única prueba de vida que el ferrocarril dio después del Larkin fue la inauguración del Tren de las Nubes el 16 de julio de 1972.
Sí, el tren que alcanza las nubes existe. Parte de Salta, al pie de la gigantesca cordillera. Su destino se llama Socompa, el legendario volcán dormido que contempla confines argentinos y chilenos. Y cada viaje es una aventura que seguro vivirás un día. En Rosario de Lerma, donde la sombra larga de la cordillera huye antes de que estalle el día, se realiza el carguío que llegará hasta las costas del Pacífico. Obra maestra de la ingeniería ferroviaria, como todo el trazado y los 21 túneles grabados en la piedra, construida por un ejército de paz bajo la dirección de hombres visionarios. Los arquitectos que trabajaron con la montaña emplearon el sistema zigzag para ganar altura en topografías al parecer invencibles.
El segundo ataque a los ferrocarriles nacionales lo ejecutó en la última dictadura cívico-militar José Alfredo Martínez de Hoz.
El ejemplo más difícil es de los ferrocarriles, en el que todavía se reciben un aporte sustancial del Tesoro para poder sobrevivir. Allí también hemos realizado una muy importante obra de racionalización y de reorganización. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. O sea, esto es una reducción de aproximadamente un 23%. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto significa haberlas reducido en un 42%. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa ferrocarril del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%. Esta acción en todos sus aspectos, en todas estas empresas, ha sido muy dura, ha sido muy difícil hacer comprender a estructuras administrativas verdaderamente enquistadas la importancia de la reducción de costos y de la operación con eficiencia. Creo que hemos logrado mucho, pero quizás estemos solamente a mitad camino de lo necesario, y esta acción debe ser perseguida con mucha firmeza. Cualquier aflojamiento o cualquier falta de apoyo o de firmeza o cualquier retroceso en este sentido puede hacer perder todo el esfuerzo que se ha ganado y los resultados que se han obtenido en estos pasados años.
El alfonsinismo inició a finales de la década del 80 el diálogo con España para la privatización de los ferrocarriles a través de Renfe, la red nacional de los ferrocarriles españoles.
Un tratado de cooperación y amistad acaba de entrar en vigor hace pocos días. Fue ratificado la víspera de la toma de posesión del presidente Menem por la ministra de Exteriores radical, pero ante la presencia del futuro ministro justicialista Cavallo. Claro mensaje de la voluntad de estrechar relaciones con España del gobierno peronista, al margen del hecho de que dicho acuerdo hubiera sido suscrito por la administración de Raúl Alfonsín. Por otra parte, con extraordinario interés se ven aquí las intenciones expresadas por diversas empresas españolas de invertir en Argentina dentro del marco de la política de privatizaciones que encara el gobierno Menem. Incluso se reabren las posibilidades para que Telefónica Española adquiera paquete accionario de teléfonos argentinos. Un contrato anterior bajo los radicales fue precisamente bloqueado por los peronistas. Ferrocarriles recibirá asesoría de Renfe, primer paso para una probable venta de Talgos. Yacimientos Carboníferos comenzará asimismo a negociar en breve la aportación de capital español.
Y aunque en este momento de crisis solo se hable de dinero, es absolutamente evidente para cualquiera que pase por aquí el cariño que los argentinos sienten por España. Y de allá, obras son amores, mucho se espera.
Queremos mantener excelentes relaciones con España, no tan solo en el campo de lo cultural, sino fundamentalmente en el campo de lo comercial. Queremos hacer buenos negocios con España, que se beneficie España y que se beneficie Argentina. Las condiciones están.
El menemismo, disfrazado de opositor desde el Senado, le encargó a Eduardo Menem defender la historia del peronismo para allanar el camino de su hermano hacia la presidencia de la nación.
En lo que hace al tema de que las empresas hayan dado pérdidas en otros años, es sabido que las empresas del Estado hayan dado pérdidas en otros años, pero de lo que puede estar seguro es que el justicialismo ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate, porque está en juego la soberanía del Estado argentino. Nada más.
Los 18 kilómetros de aquel ramal costero que a principios de los años 60 cerró el Larkin, fueron reabiertos en octubre de 1992 bajo los cánones de una época asignada por el particular estilo de negocios y privatizaciones que impuso Carlos Menem.
Menem no hace más que aplicar los consejos del Banco Mundial y del consenso de Washington, es decir, eliminar los sistemas de transporte masivo y encarecer para toda la sociedad el transporte. ¿Para qué? Para vender más medios de transporte carretero. No olvidemos que cualquier gobierno sensato diría, si a mí llevar una tonelada de carga en ferrocarril o en camión me sale 5 litros de gasoil contra 1 litro de gasoil para hacer el mismo trabajo, o gasto 8 HP de potencia contra 1 HP en ferrocarril, eso solo serviría para que se pongan a estudiar cuál es el tema del transporte, ¿no es cierto? Es decir, acá muchas veces me pregunta, ¿y Moyano qué diría si el ferrocarril? Moyano no dice nada. Acá el problema son los grupos económicos concentrados, no es Moyano. El problema son esos grupos económicos concentrados que tienen en el transporte automotor, primero, la venta de insumos enormes, crear la anarquía del transporte, manejar las tarifas y manejar a los productores. Porque el ferrocarril es un enorme redistribuidor de riqueza. El ferrocarril, en manos del Estado, tenía tarifas virtuales, lo que está pidiendo hoy la Federación Agraria, por ejemplo. O sea, el productor que estaba a 600 kilómetros del puerto terminaba pagando lo mismo que el productor que estaba más cerca, 200 o 300 kilómetros. O sea, había tarifas virtuales.
Eli Dobeschi, histórico hombre de Ferrocarriles Argentinos.
Una sociedad privada ligada al empresario Santiago Soldati creó un tren turístico cuyo servicio comenzó a decaer a los pocos años. Por incumplimientos reiterados de su operador, las estaciones suntuosas del Tren de la Costa quedaron en la ruina y el Estado Nacional debió evitar su desaparición retomando su administración en 2013.
44 años después de aquella trabajosa nacionalización diseñada por Perón, los ferrocarriles volvieron a manos privadas. En 1992, Menem hizo lo continuado con su política de privatización de todos los servicios. Hubo protestas de sectores sindicales que amenazaron con huelgas. Menem le respondió con el recordado ramal que para, ramal que cierra.
El plan del canalla Menem, este gran padrino que saqueó el de la organización que saqueó el país, este plan fue de destrucción sistemática. Ningún país de la Tierra destruye los pilares de su integración económica como lo es el ferrocarril. Acá hubo un plan sistemático de destrucción cultural y de destrucción de la industria argentina. La destrucción del ferrocarril, la Argentina tenía el ferrocarril más grande y más perfecto de América Latina. A pesar de todos sus errores, era la red más vasta. Desde 1853 teníamos más de 25 grandes centros industriales que fabricaban todos los componentes de los ferrocarriles, 2.000 estaciones. Llegamos a tener 250.000 familias que dependían del ferrocarril. Luego se fue achicando y tuvimos 90.000. Bueno, el plan Menem fue echar a la calle a 75.000 de esas familias, 75.000 trabajadores echaban a la calle. Para echarlos a la calle pidieron 700 millones de dólares de crédito al Banco Mundial. Esos 700 millones al 10% anual, ya pasaron 12 años, ha duplicado la deuda que todavía no la hemos pagado, para haber echado a la hoguera a 75.000 familias. Pero eso no termina ahí, porque de las 2.000 estaciones, 1.500 desaparecieron. Se convirtieron en pueblos fantasmas, es decir, 300 o 400 mil familias, y me quedo corta, quedaron en la calle, y nosotros todavía le debemos al Banco Mundial 1.500 millones de dólares, y encima de esto, incomunicaron a todas las poblaciones del interior, porque el tren era una cultura de la comunicación. De un pueblo al otro, 20, 30 o 40 kilómetros, no había ni colectivo, no había nada, era el tren diario de mañana y de tarde que los unía.
Pino Solanas.
Antes de concretar aquel traspaso a manos privadas, hubo un despido masivo para adaptarse a las exigencias de los nuevos concesionarios. Tan solo en la línea del ramal Bartolomé Mitre había en 1992 7.000 trabajadores, 5.000 fueron empujados al retiro voluntario. Fue un despiadado aporte a los crecientes índices de desocupación que había en los años de Carlos Menem. Los ferrocarriles pasaron de tener 60.000 trabajadores a fines de los años 80 a 15.000.
En los primeros 10 meses de 1993 se movilizaron en los trenes metropolitanos 175 millones de personas. En el mismo periodo del presente año viajaron 345 millones, un 95% más que al inicio de la privatización ferroviaria.
Los 45.000 puestos de trabajo no fueron el único costo social que el país pagó por aquel traspaso. El gobierno nacional emplazó a las provincias y le puso fecha, 10 de marzo de 1993, para que se hagan cargo de los servicios de carga y pasajeros. A partir de ese día se cerraron ramales, clausuraron estaciones y cientos de pequeños poblados repartidos en toda la geografía nacional se quedaron sin una comunicación vital, como lo advertía por entonces, en aquellos años, el diputado Lorenzo Pepe.
Levantar ahora el 10 de marzo los servicios de pasajeros a puntos distantes de la República, a La Quiaca, donde están nuestros collas, que son argentinos, que son los collas del altiplano, que no se diferencian para nada con el altiplano boliviano, pero que son argentinos. En la quebrada de Humahuaca llega el agua potable en toneles ferroviarios, le presta a la gente un altísimo servicio, hasta desde el punto de vista cultural, porque se lo va a ver al colla argentino subir al tren en una mano con su canasta con alimentos y sobre un hombro con un animal doméstico. Forma parte del paisaje cultural de la quebrada, el tren. Bueno, si se va a levantar esto, se está atentando no solamente contra la comunicación, la integración territorial, el acercamiento poblacional, sino también contra la cultura de la zona. Plantear esto en Argentina como una actitud contradictoria a una política de orden internacional y mundial de rescate del ferrocarril es una verdadera estupidez. El ferrocarril, querido amigo, está hecho para los pobres. El que tiene auto propio o el que tiene poder económico no sube al ferrocarril. Sube el que no puede subir ni siquiera al colectivo de transporte automotor, porque es mucho más caro.
En un informe titulado La Argentina que desaparece, la socióloga Marcela Benítez resaltó que el cierre de ramales ferroviarios afectó a 430 pueblos con menos de 2.000 habitantes, dejándolos en vías de extinción.
Se habla entre 200 y 800 pueblos, con sus más y sus menos, ¿no? Hay casos patéticos, como el caso de Patricio, ¿no? Donde hay una población envejecida, donde sin embargo la gente se aferra, digamos, de una manera extraordinaria a la vuelta del ferrocarril, aunque hace muchos años que no circula ningún tren, están los pueblos del norte argentino. Mi origen es el ferrocarril Belgrano, ese que va hacia el norte, ¿no? El que desgraciadamente Menem le regaló a Pedraza. Sobre todo en esas poblaciones del norte, hay una vinculación entre el crecimiento social, el crecimiento cultural, económico y el tren, que es asombroso. Y yo decía, pero qué extraordinario si el Estado dedicara a través del CONICET o de quien sea gente a estudiar estos fenómenos. Porque realmente la potencia que tenemos para desarrollar un sistema ferroviario productivo donde se creen miles de puestos de trabajo y demás es extraordinaria.
Miles de hombres y mujeres que fueron víctimas de lo que a Carlos Menem le gustaba definir como cirugía mayor sin anestesia.
Dije que íbamos a hacer cirugía mayor sin anestesia. Lo estamos haciendo, pero lo más lindo de todo es que aquí estamos destapando todas las ollas que hay que destapar, porque nadie tiene coronita en la República Argentina.
Acá Menem empezó fantástico. Los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Eso bien, mal no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar la cuenta de otros. Acá todavía hay antiguos mentales que dicen, no, los ferrocarriles son nuestros. Piden 1,5 millones de dólares por día, pero son nuestros. ¿Qué tenemos en la cabeza? No me diga esa, ¿no?
Si yo me detengo, el país se detiene. Ferrocarriles Argentinos, donde algo está cambiando para mejor.
Habíamos perdido el rumbo y cuando por ahí un convoy ferroviario pierde el rumbo, descarrila. Y los argentinos habíamos descarrilado durante las últimas épocas.
A los pasajeros de corta y media distancia en aquellos años de Carlos Menem se le prometía que en un futuro cercano viajarían en trenes iguales a los del primer mundo, como en España, Italia, Alemania o Francia, sin aclararle que en esos países los servicios pertenecen al Estado Nacional. Domingo Cavallo desfilaba en aquellos días, cuando era ministro de Economía de Menem, por los medios de comunicación explicando cómo serían los futuros trenes.
La privatización de todas las empresas públicas que eran antros de corrupción y fuentes de ineficiencia.
Ferrocarriles que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada.
Los ferrocarriles, como el otro día leí en una editorial de La Nación, estamos en el momento realmente más dramático, porque la calidad del servicio es pésimo, tenemos la carga de ineficiencias de décadas y décadas de mal manejo de los ferrocarriles. Pero yo creo que los nuevos concesionarios, tanto de los servicios de carga como de pasajeros, van a mostrar a través de la inversión y del manejo eficiente un cambio espectacular en la calidad de los servicios, y eso va a ser muy bueno para el bienestar de todos los argentinos. O sea, la buena organización es clave para que los servicios mejoren, y yo creo que van a mejorar.
El gobierno de la Alianza, que instaló a Fernando de la Rúa en la Casa Rosada, se planteó seguir por el mismo sendero de las concesiones. En enero, el ministro de Economía, José Luis Machinea, renegoció la política de subsidios y el aumento de tarifas programados en aquellos decretos de Carlos Menem, Argentina, del año 2000.
Lo que se requiere son mayores obras, obviamente en el caso de los ferrocarriles, y que deberá mejorar la calidad claramente del servicio. Y lo que pasó, lo que había pasado en el año 99, es que se había renegociado con las empresas justamente atendiendo a esta necesidad, dando un aumento de tarifas que, si me voy a no me falla, llegaba al 78%. Nosotros bajamos ese aumento, creo, a 58% a cabo de 6 años, con una característica que es que casi no aumentamos las tarifas de larga distancia. Por lo general, la gente más humilde tiene que viajar, vive más alejado de su puesto de trabajo y tiene que viajar más.
Increíblemente, en la Argentina neoliberal de principios de los años 90 se le llamó modernización al proceso de achicamiento de ferrocarriles. El cierre de ramales provocó que la red ferroviaria, que abarcaba más de 46.000 kilómetros, baje a 27.000 kilómetros.
Se consideró un progreso la desaparición de 19.000 kilómetros de vías. Pese a esa reducción, más la eliminación de 45.000 puestos de trabajo, el pase a manos privadas siguió dejándole al Estado Nacional el mismo déficit de $1 millón diarios. Peor aún es observar que ese déficit fue devorado mayormente por los 1.000 kilómetros de la región metropolitana, que además siguieron teniendo un servicio deficiente.
Los ferrocarriles representan un espejo de la Argentina de los últimos 100 años. Y en el último capítulo de esta historia, mixtura desde el asesinato de Mariano Ferreyra y la condena a Pedraza hasta la tragedia de Once, pasando por la renovación kirchnerista con las unidades chinas. Nuestros trenes fueron y son parte de una lucha por diseñar la arquitectura definitiva de esta región del Cono Sur.
Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido, y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal.